pues nos hemos pasado por la palma, hemos hablado largo y tendido de la pandemia, y hay un asunto que, bueno, a Jorge en el café sí que le escuché opinar sobre el asunto, pero a vosotros, Antonio y Carmelo, lo de Castilla y León, todavía tengo pendiente recibir vuestro informe sobre ese adelanto electoral en Castilla y León, que es más que un adelanto electoral autonómico y que tiene que ver con ese dominó.
Estrategia nacional, sí.
Ese dominó que es la política española, ¿no? No sé cómo lo veis.
Sin lugar a duda, hay que leerlo en clave nacional, porque yo tengo dudas de que este movimiento se hubiera producido en el momento que se ha producido, de no ser porque existe, digamos, o ha existido el ánimo, el empuje o la inducción de la dirección del Partido Popular en Génova. Esto es así. Yo creo que, sinceramente, Pablo Casado es al que más convenía en este momento esta convocatoria electoral. Él estaba a favor de que se produjera, ¿no? Esto le mantiene, digamos, en el arranque del 2022, le mantiene con la tensión electoral, le mantiene activo a él, ¿eh? Le permite además ganar, hombre, él quiere que esto se produzca ganando otras elecciones distintas a las de Madrid, ¿no? Por un poco, de alguna manera, opacar esa crisis por el enfrentamiento con la Puerta del Sol, que esto también es importante y esto se está notando en las encuestas. O sea, no es asunto menor, ni muchísimo menos para Pablo Casado. Y además que los periodos electorales, de alguna manera, fortalecen el liderazgo de la cúpula, la persona que dirige.
Que mientras hay batalla,
mientras hay batalla, estás ahí, claro, estás activo, estás y nadie discute. En ese ambiente o en ese clima que es el electoral, pues nadie entra en discutir el liderazgo del máximo responsable del partido.
Sí, ¿no?
Yo creo que esto le beneficia bastante a Pablo Casado, que era el más feliz ayer.
Parece claro, ¿no, Antonio? Que mientras cuando empiece esa campaña, esa batalla, como decimos, política tan importante como es Castilla y León con Andalucía en la recámara, parece que estos dimes y diretes de si quién tiene que ser presidente del PP de Madrid, que hemos visto últimamente, parece que eso queda un poco descartado, ¿no?
Claro, hombre, yo siempre digo que unas elecciones solo sientan mal al que las va a perder o teme perderlas, ¿no? Y tiene, creo que, mal recorrido la crítica a preguntarle su opinión a los ciudadanos en general, con independencia de otros intereses que pueda haber sobre la mesa, ¿no? El mejor ejemplo de esto siempre fue Pedro Sánchez. Acordaos que obligó a repetir elecciones generales antes de la moción de censura 2 veces en 6 meses y que después de ganar por primera vez también provocó otras elecciones generales. Bueno, pues por criticable que fuera aquello, pedirle su opinión a los ciudadanos y que vayan a las urnas tiene una mala respuesta, claro.
¿Los oyentes han dicho algo sobre Castilla y León? Para empezar por aquí, luego ya vamos con la pandemia, que seguro que ha sido lo que más les ha motivado.
Pues te lo resumo muy rápido, Sergio. Santi de Burgos nos dice: nunca hay que tener miedo a las urnas. Ana de Salamanca: lo siento por Igea. Sara de Soria: estas elecciones pueden ser muy malas para Sánchez. Juan de Segovia: Ciudadanos ha acabado su propia tumba con sus devaneos con el PSOE en Madrid o en Murcia. Y escuchamos también a una oyente que quizá resuma este estado de opinión. Ella es Fina, es de Madrid y nos cuenta lo siguiente.
Yo felicito al señor Manuecos por el adelanto de las elecciones en la Junta de Castilla y León. Así se evitará eso, a los traidores que por la espalda te dan la puñalada aunque les estés favoreciendo. Adelante, y señor Ayuso, acompáñele en la campaña.
Bueno,
pues a juzgar por este oyente, el relato con el que va a ir a las elecciones Mañuecos, de que es el mismo que el de Ayuso, en el sentido de que no contaba con la confianza necesaria en su socio de coalición, se podría estar imponiendo. Pero más allá de eso, es evidente que en Génova hay una estrategia de absorción forzosa de ciudadanos, como consiguió ya Ayuso en mayo, y que esa es la estrategia definida desde hace ya muchos meses, desde la moción de censura de Vox, diría yo, ¿no? Cuando Casado ya, digamos que que vota que no para desmarcarse un poco de Vox y comerse todo el centro, y que claro, con esa suma espera dar claro, su... Porque claro, con tres partidos en la derecha, a la derecha del PSOE, es imposible, matemáticamente claro, imposible echar a Sánchez.
Entonces, claro, pero es una operación exenta.
Casado está en la operación de absorber a Ciudadanos, sí, sin duda, y gobernar con Vox.
Sin duda, sí, estoy absolutamente de acuerdo con que esa operación está así, pero no está exenta de riesgo. Yo entiendo que, evidentemente, absorbiendo a Ciudadanos, pues se supone que hay una parte importante del electorado de quien votó a Ciudadanos que puede volverse hacia el Partido Popular. Pero es que, primero, que se desaparece un partido de centro que podía haber hecho de cojinete de fricción entre, digamos, entre bloques. Esto hubiera sido, yo creo que era una buena, o sea, Ciudadanos era una buena opción política para un país. Y esto, a mí, que desaparezca Ciudadanos, no me parece una buena noticia para nada.
O sea, absolutamente, lo del centro,
absolutamente para nada.
Centro,
pero déjame que te diga, déjame que te diga una cosa, Antonio. Es que el problema es que, a lo mejor, sí, puede recuperar cierto fuste electoral, pero le puede engordar por la derecha, la rivalidad. Y el engordar por la derecha, a mí me parece que es un mal negocio para un país, porque yo soy de los que cree que la moderación siempre, tiene mejores resultados que la radicalidad para el bienestar de la ciudadanía. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. O sea, ahora mismo en Castilla y León puede que desaparezca Ciudadanos, pero puede que engorde Vox. Y entonces el moderado mañueco tiene que, a lo mejor, pactar con Vox. Menudo negocio. Pasar de estar pactando con Ciudadanos a tener que pactar con Vox.
Ese péndulo está ya dado por descontado desde el momento en el que Sánchez elige los socios que elige. Y pues eso genera, por pura física política, una reacción simétrica en el extremo contrario. Es decir, es evidente que cuando Sánchez elige gobernar por el extremo, iba a salir rebotada una parte de los españoles por el otro lado.
Y
eso es lo que, esa es la España en la que estamos, la España de la polarización.
En fin, Antonio, de la pandemia, que sí, aquí hemos estado aquí pegando unas voces que no veas con la pandemia, supongo que los oyentes también habrán opinado,
sí,
¿no?
Sí, es evidentemente el tema del día, de la semana y quizá de las Navidades. Si te parece, lo hemos dividido en varios bloques, vamos a empezar, hasta donde nos dé tiempo, por Ana de Lérida, por Ignacio de Cáceres, Cuca de Barcelona y Antonio de Albacete.
Les lanzo una pregunta. ¿Alguno de ustedes recuerda algún invierno en el que no se haya colapsado la atención primaria por la gripe? Ustedes critican al gobierno con razón, pero quien está metiendo el miedo en el cuerpo a la gente son ustedes, los periodistas. Hay que inculcar a las personas la responsabilidad, pero no el miedo. La gente mayor no sale de su casa porque tiene miedo. Les estamos matando de otra manera.
Que la hostelería, no entréis al juego de esta política social comunista. No pidáis los pasaportes COVID, no sois vigilantes, no sois policías, no sois ningún personaje de la administración pública para controlar tipos de acceso a vuestros establecimientos. Esto terminará de matar a la hostelería y lo sabéis.
Lo que no nos mate el COVID nos lo matará nuestra salud mental, porque ya está bien de la vida que estamos llevando. Que se hagan hospitales como hizo Isabel Díaz Ayuso en Madrid, un solo hospital para COVID, y esto en todas las provincias de España. Y los restantes hospitales que estén para los enfermos normales. Y por favor, dejarnos vivir. Vacunarnos sí, pero también dejarnos vivir.
Me estoy poniendo ciego a ver documentales, porque cada vez que pongo noticias de la radio, de la televisión, de lo que sea, es temático, monotema. Ya se ha apagado el volcán, ya me han jodido. Entre el volcán y la peste esta del COVID, la que nos estáis dando, machos. Ya te digo, ahora mismo me estoy viendo el Sudán, el Nilo y no sé cuántas cosas más.
¿Pero qué quieren?
¡Qué gozada!
El Sudán, madre mía.
¿Qué quieren? ¿Que no hablemos de...? Que no se hable
Carmelo,
la pandemia que afecta no solo a España, sino afecta a todo el planeta, que tiene consecuencias no solo sanitarias, sino económicas para todo el planeta.
Están confesando una fatiga, Carmelo.
Pero escucha, Jorge, la fatiga la tenemos todos.
Todos. Claro,
yo también estoy fatigado. ¿Te crees que a mí no me gustaría hablar de otras
cosas?
Con
la audiencia también. Hay que ser comprensivo con su fatiga.
Pero no tenemos más remedio que reflejar la realidad, porque lo demás es esconder la cabeza cabeza como la avestruz.
La, la clave, la clave la está en lo que decía la señora, lo de vivir, de dejarnos vivir. A lo mejor el error ha sido en, que ha habido gente que ha pensado que vacunarse ya era vivir absolutamente sin pandemia. Y ahí también nos equivocamos, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues la vacuna es un parachoques que nos ha servido para eso, para parar el golpe. Viene ahora un periodo de frío y hay que salvarlo hasta que... Yo soy muy optimista de cara a 2022. Espero no equivocarme.
Claro.
Pero este embudo que tenemos, pues hay que... A lo mejor lo que ha faltado es eso, concienciación. Concienciación de la gente, es decir, sujetémonos un poquito nosotros, último no esperemos esfuerzo, a los políticos, ¿no? Que es verdad que estamos todos hasta el moño de la pandemia. Lo hemos contado hoy y nos hemos hartado de decirlo, pero bueno.
Pero verás, Sergio, como hay dos caras. Hemos puesto a oyentes que están agotados y que creen que no hay razón para este miedo. También vamos a poner a otros oyentes que están muy preocupados y también se hacen preguntas con respecto a las restricciones y cómo se está gestionando esto. Son Santiago de Madrid, Yolanda de Cuenca, Jesús Mari de San Sebastián y Rocío desde Andalucía.
Ahora que está la pandemia, la sexta ola en la cresta o subiendo vertiginosamente, ¿cómo es posible que se mantengan y no se aplacen, no digo suspender, sino aplazar los conciertos multitudinarios que va a haber de aquí al 24 de diciembre?
La enfermería y la medicina en los centros de salud lleva meses que está a destajo. En este momento tenemos colapsadas las consultas de positivos. Yo creo que más no podemos hacer. Y aunque haya poca gravedad, los hospitales están poniéndose a tope.
Nada, que yo estoy deseando escuchar a Pedro Sánchez a ver qué pregunta le hacen en la próxima cumbre de líderes mundiales, cuando le pongan encima de la mesa las cifras de cómo estábamos hace un mes y cómo estamos ahora, y lo fenomenal que lo está haciendo todo.
En fin, son las 9:47, ya lo ven, las dos Españas pandémicas, ¿no? El que está hasta el moño y ya no quiere saber nada más de esto, y el que sigue preocupado, y bueno, en este barco estamos todos, y a ver si salimos pronto de esta.